Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, es jueves 2 de julio del año 2026 y les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Durán en los controles técnicos, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza en la edición de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, y en estos micrófonos les saludamos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo te va, Víctor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, ya preparándonos para este fin de semana y dándole a usted la bienvenida que nos acompaña a través de La Buena Onda. Agradecer también a quien está, por supuesto, en el 1150 de AM y decirles a todos que las líneas telefónicas están abiertas para que participen, para que nos digan lo que necesitan, y si llegan a tener alguna incidencia, sobre todo en Tlaquepaque, Guadalajara, tras la lluvia de ayer, estamos a sus órdenes para recibir sus mensajes. El 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y recordarle el chat, 33-11-55-19-62.
Bien, México ya conoce a quien será su rival el próximo domingo en este partido del Mundial. Bueno, Inglaterra, después de ganar el día de ayer su, digamos, su partido. Por lo pronto, también las autoridades capitalinas ofrecieron una rueda de prensa para tratar de explicar lo que había sucedido durante los festejos del Mundial, con saldo de 4 personas muertas. En tanto, Reino Unido emitió una alerta de viaje para sus aficionados que pretendan viajar a la Ciudad de México. Les manifestó 3 causas en lo particular. El robo de celulares y relojes.
En los fanfests, ¿no?
Exactamente. El asunto de bebida adulterada.
¿Qué también pasa?
El alcohol adulterado. Y el tercer punto, los 4 muertos durante los festejos en el Ángel de la Independencia. Estas 3 razones fueron las que lo obligaron a emitir esta alerta de viaje a México, precisamente por el contexto en el que se han dado los festejos. Y bueno, es una lástima porque hasta hoy todo iba más o menos bien. La afición mexicana celebrada a nivel internacional, reconocida por su calidez. Y bueno, en algún punto los festejos en la Ciudad de México se salieron de control. Es una llamada de atención y una advertencia también para Guadalajara. Y bueno, ahí están las cosas. 4 personas fallecidas y mucho aprendizaje. Mucha reflexión, sobre todo es un asunto de corresponsabilidad. Los operativos están a cargo de las autoridades, pero también tiene que tener control y mucho respeto la afición mexicana.
Sí, el gobierno se da por rebasado, reconoce que no se puede hacer nada para cambiar, digamos, el esquema, la forma de la celebración. Se va a reforzar, digamos, la vigilancia, la seguridad, la presencia de elementos, pero la otra parte, yo diría que incluso estaremos hablando de un 80-20, le corresponde a la ciudadanía para ser responsable, para no aglomerarse, para tratar de dispersarse en la capital del país, porque pues ellos están muy acostumbrados al Zócalo, que es el centro de todo, el Ángel de la Independencia, por supuesto que es emblemático, pero pues quieren que en el resto de las alcaldías haya celebraciones para que pues no pase lo que se registró en estos días pasados. Vamos a ver si funciona la estrategia, si hay ese cuidado, y además pues que las personas le tengan amor a la vida, que se protejan y se cuiden entre ellos, ¿no?
Bien, las autoridades son las responsables, para eso tienen en sus manos el poder, son las responsables de los operativos preventivos. Y ayer, durante los testimonios que estuvimos viendo a lo largo del día, hubo una estampida. La gente empezó a aventarse, empujarse, hasta que se quedaron sin aire algunas personas. ¿Tú recuerdas este testimonio del fotógrafo que pensó que no la libraba, pensó que se moría en esa calle? Y se comunicó a través de un mensaje de voz con su familia donde se despedía. Ese mismo reportero le dijo a las autoridades de capitalinas en qué estaban pensando cuando sabían que iba a haber tanta gente y no había filtros. Se estuvo vendiendo cerveza a lo largo de la ruta, sin ninguna autoridad que les pusiera el alto. Y tampoco hubo las medidas necesarias para evitar que llegara tanta gente al Ángel de la Independencia. Entonces, ya las autoridades revisarán en qué estuvieron los fallos. Y bueno, otra cosa es cómo se comporta la gente cuando está en eventos multitudinarios como ha sido este.
Sí, porque a ver, también sí existe capacidad de contener a las personas, tan es así que cuando son los desfiles de la independencia, ¿no? Se hacen cierres de calles o se hacen cercos de seguridad. Cuando han venido jefes de Estado para eventos, cumbres, actividades internacionales, se contiene a las personas para que no ingresen al centro. Entonces, el ir haciendo un filtro, una revisión del número de personas que avanzan, pudiera ser una estrategia, y que llegue un momento alejado de la zona del festejo en donde le digas a los que quieran entrar, ya no se puede, ya no hay lugar, retírese. Creo que eso podría ser, pero tienes que ampliar el cierre del espacio, y a lo mejor para cualquier político la foto es muy buena, ¿no? Llena la calzada, llena la avenida Paseo de la Reforma, o llena, por ejemplo, en este caso la Minerva, o las zonas emblemáticas, pues, que es las que todos conocemos, pero hay una consecuencia, y ahí está, o sea, lo que anticipamos ocurrió en la Ciudad de México.
Clara Brugada insistía que le pidió a la gente que no fuera al Ángel de la Independencia, que tratara de celebrar en otros puntos de la ciudad, que le pidió una y otra vez, pues no era suficiente ese llamado, no era suficiente la invitación. La clave debió haber estado en el operativo preventivo.
En ir haciendo como circuitos o círculos o como se pueda llamar, porque honradamente no conozco la forma en que está diseñada esa parte geográfica del corazón de la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia, pero establecer que, pues, en ciertas calles sí, en otras no, para que las personas pudieran dispersarse. Vamos a ver cómo funciona. El domingo es otra prueba de fuego, y creo que también a raíz de lo que ocurrió habrá sí una buena parte de personas conscientes que van a decir,
mejor
como
no
nosotros,
voy,
yo no voy.
Mejor no voy, así mejor es. No voy. En fin. Bueno, en el ámbito local, le recordamos que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social abrió este miércoles el proceso de refrendo y registro del programa Yo Jalisco, apoyo para el transporte, que beneficiará a más de 108 mil personas. Durante julio, 68,558 personas beneficiarias podrán renovar el apoyo, mientras que se habilitaron 40,000 nuevos espacios para mujeres jefas de hogar, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los interesados deberán realizar el trámite a través de las plataformas oficiales del programa, actualizar su formato de padrón único y agendar una cita.
Bueno, por otro lado, el DIF Guadalajara habilitó ya un centro de acopio para recibir donativos destinados a los damnificados por los terremotos de Venezuela. La campaña permanecerá abierta durante 2 semanas, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, en las instalaciones del DIF de Eulogio Parra, en el domicilio 2539 de la colonia Lomas de Guevara. Las autoridades van a recibir alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa en buen estado, alimento para mascotas y medicamentos, entre otros artículos. Hasta el momento, la tragedia deja más de 2,000 muertos, 11,267 heridos y casi 13,000 damnificados.
El gobierno de Jalisco inició la construcción del nuevo tren de potabilización de la planta número 1, ubicada en Miravalle, con una inversión de 2,500 millones de pesos. La nueva infraestructura tendrá una capacidad de tratamiento de 2,000 litros de agua por segundo y sustituirá el sistema actual después de 70 años de operación. El proyecto incorporará tecnologías de filtración para mejorar la calidad del agua en la ciudad.
Por cierto, que la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal cuestionó la falta del director del CIAPA, Ismael Jáuregui, a la mesa de trabajo que fue convocada por la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Dijo que no podía participar y simplemente no va a estar en el evento. En un pronunciamiento firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición, los legisladores señalaron que la ausencia del funcionario podría representar un incumplimiento de las disposiciones constitucionales del Estado.
Autoridades de Protección Civil mantienen las labores de atención en la comunidad del Reparo, en Sayula, luego del desbordamiento del río, que dejó inundaciones de hasta 70 centímetros. De manera preliminar, se han censado 29 viviendas, de las cuales 24 presentan daños en muebles y en seres. También se reportan afectaciones en una iglesia, una telesecundaria, una casa de salud, una casa ejidal y dos comercios. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.
Usted y yo lo vimos, un sujeto se subió a unos balones que tenía instalados a Popan en la zona centro como decoración del mundial y alcoholizado comenzó a empujar uno hasta que lo tumbó. Bueno, pues la comisaría de Zapopan lo detuvo. Es un hombre de 25 años, originario de Puebla, señalado de causar daños a esta escultura instalada en la zona de los arcos durante los festejos por el mundial. El sujeto fue captado en video mientras sacudía el balón colocado en la parte superior de la pieza escultórica, por lo que policías municipales lo arrestaron y pusieron a disposición del Ministerio Público. Podrían presentar cargos en su contra por daños al patrimonio urbano luego de lo que ocurrió en estos festejos por el triunfo de México.
Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron tres bolsas más con restos humanos en la fosa de la colonia Balcones de Santa Anita, esto en el municipio de Tlajomulco. De acuerdo con el colectivo, a casi tres meses y medio del hallazgo de este sitio, suman 49 bolsas recuperadas con restos humanos. Es una verdadera barbarie. Las labores de búsqueda y procesamiento del sitio continúan con la participación de autoridades y del propio colectivo.
Bueno, de la seguridad nos vamos a la información climatológica. La depresión 4E se intensificó a tormenta tropical Douglas en el Océano Pacífico, según lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Este sistema se localizaba hace unas horas a 1960 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, pero sin generar efectos ni riesgo para el territorio mexicano.
Y bueno, usted ya lo sabe a estas alturas, fue una de las notas destacadas el día de ayer a nivel nacional e internacional, al menos porque involucra los intereses de tres países. Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial con Canadá y México y propuso sustituirlo por revisiones cada año. De acuerdo con especialistas, la Unión Americana busca modificar el acuerdo al considerar que existen desequilibrios comerciales. Sin embargo, el tratado seguirá vigente hasta el 2036, salvo que alguno de los socios decida retirarse. El día de hoy estaremos hablando sobre este tema y sus consecuencias con la abogada y periodista Surya Palacios. Por lo pronto, 6:17, mucho ánimo. Muchas ganas de trabajar, de que sea una excelente jornada laboral y que además todas las cosas en el ámbito profesional y personal salgan muy bien. Comenzamos con la efeméride musical, es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, pues ahí está la decisión de Donald Trump de no extender el T-MEC. Usted lo acaba de escuchar en las cabezas informativas, es una de las notas que predomina en la información en general. Ya estaremos detallándolo, le reitero, tendremos un análisis con la periodista Surya Palacios alrededor de las 8:30 de la mañana. Por lo pronto, vámonos a la capital del país. Comenzamos con la información nacional, saludando a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Precisamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ayer sostuvo una reunión virtual con el encargado de asuntos comerciales de los Estados Unidos, Jameson Greer, titular de la USTR, y con Dominique LeBlanc, el secretario o el ministro de Comercio de Canadá, en la que pues justamente se iban a presentar o se presentaron las posturas de los tres países en torno a al T-MEC. El T-MEC tiene una vigencia actual, se firmó por 16 años, han pasado solamente 6 años, le quedan 10 todavía, y entonces lo que se buscaba en esta revisión era presentar los objetivos de cada uno de los países, y tanto Canadá como México propusieron que se continuara el T-MEC otros 16 años más, aparte de los 10 que le quedan de vigencia. Entonces, no estar de acuerdo Estados Unidos y no solicitar que se ampliara esta vigencia otros 16 años, pues entonces solamente le quedarán 10 al T-MEC. Sin embargo, explica Marcelo Ebrard, en cualquier momento, mientras esté vigente el tratado, se puede extender otra vez la vigencia del T-MEC. lo cual significa que mientras Estados Unidos esté dentro, mientras no solicite salirse, podría ocurrir que finalmente den su brazo a torcer y pidan la extensión otros 16 años. Esto es, si Estados Unidos quisiera salirse, dice Marcelo Ebrard, ya lo hubiera hecho. Bastaba con que avisara con 6 meses de anticipación y no lo ha hecho. Podía haberlo hecho incluso el día de ayer y tampoco lo hizo. En esta reunión virtual habían quedado justamente de presentar la posición de cada uno de los países, y la posición de Estados Unidos hasta ahora es la de mantenerse en el T-MEC. Esto, dice, es positivo porque además pues era lo que se esperaba, no se esperaba otra cosa, de acuerdo al secretario de Economía.
Que la revisión se inicia pues a partir de el día de hoy. Se inicia ya el proceso de revisión. Bien, conclusión. El tratado sigue vigente. Hasta 2036 nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Obviamente, una vez concluida esa fase, esas conversiones, les daremos un resultado. Recibimos muy buen trato en la conversión del día de hoy. Se reconoció el papel que México ha estado jugando en esas conversaciones. Le pedí a Luis Rosendo que estuviera conectado, porque está en Washington, pues porque tenemos que estar allá y acá, entre otras cosas, para todo lo que ocurrió el día de hoy en la mañana y ocurrirá en las próximas horas. Entonces, hasta ahí es lo que les puedo dar a ustedes, un informe muy claro de qué significa lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, déjame empezar por lo más importante. Cualquier país de los que formamos parte podría salirse con un aviso 6 meses antes. Dicho de otro modo, si Estados Unidos se quisiera salir, pues ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces no quiere salirse. Por eso estamos en conversaciones. Y el día 20 de julio van a estar en México. Si se quiere salir, no tendría caso. Ahora, ¿qué le preocupa a Estados Unidos? ¿Qué le preocupa a México? ¿Qué le preocupa a Canadá? No puedo hablar por ellos, pero sí te puedo decir lo que me mandaron. ¿Qué les preocupa? Pues que sienten que han perdido empleos, particularmente en algunas manufacturas. Perciben que hay dependencia muy grande respecto a otros países y hay déficit. Entonces, esas son sus preocupaciones, a muy grosso modo, pues que las ha externado el presidente Trump en muchas ocasiones, pero hoy nos lo dijo Greg, principalmente. De parte nuestra, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues hagamos una acción coordinada para reducir la dependencia en Norteamérica. Nosotros también tenemos esa dependencia. Por ejemplo, semiconductores es 90%. Por ejemplo, no producimos penicilina. Estados Unidos tampoco. Todo lo importamos. Por ejemplo, los medicamentos todos dependen de un producto que se llama, las siglas son KMS, y todo lo importamos. Entonces, nosotros lo que decimos es, reduzcan la 232, que no es el tratado, es otra cosa, pero bueno, nos afecta, los aranceles, no tengamos aranceles entre nosotros, y nos coordinamos mejor para producir en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, porque aquí es lo que somos dependientes.
Pues ahí está justamente, Marcelo Ebrard, esto después de la reunión virtual que, repito, sostuvo con el embajador Greer y con Dominique LeBlanc de Canadá. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Por cierto, que la decisión de Estados Unidos de no renovar el tratado con México y Canadá y en su lugar impulsar revisiones anuales generará un mayor clima de incertidumbre para las empresas de los tres países. Esto fue lo que advirtió el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones González. No obstante, el líder empresarial llamó a no sobredimensionar el escenario al señalar que el acuerdo comercial no concluirá y permanecerá vigente durante una década más, siempre que ninguno de los tres socios decida retirarse. El presidente de este organismo empresarial sostuvo que por ahora no existe una afectación directa para la industria y que el tratado continuará operando bajo las mismas condiciones. Sin embargo, reconoció que la incertidumbre persistirá y que la falta de certeza jurídica derivada de la ausencia de una renovación formal podría impactar el entorno de negocios. Es la declaración del presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
Bien, por otro lado, informarle que el Instituto Nacional Electoral formalizó la entrega de las constancias que acreditan a Construyendo Sociedades de Paz y Somos México como nuevos partidos políticos nacionales, así como las oficinas que ocuparán en el instituto y el trámite administrativo para que comiencen a recibir prerrogativas para prepararse para las elecciones del año entrante. Por parte del INE, ninguna consejera estuvo presente en la bienvenida, pero finalmente los partidos entraron en funcionamiento. En este mismo procedimiento, Construyendo Sociedades de Paz estuvo encabezada por el diputado federal de Morena, Uwerik Flores, quien acudió junto con otros representantes del partido para complementar el primer trámite administrativo al ser el líder de la organización, ya que perdió el registro en dos ocasiones anteriores como PES y que ahora se relanza como PAS, con la letra A y con la letra Z. A través de un comunicado, el INE informó que este proceso permite a los nuevos partidos ejercer sus derechos desde el primer día en que se hace válido su registro, que es el 1 de julio.
Y bueno, una pipa que transportaba combustible explotó la tarde de ayer sobre la carretera federal México-Veracruz, en las inmediaciones de uno de los municipios más importantes, lo que desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia. El siniestro ocasionó un incendio de grandes proporciones y obligó a las autoridades a cerrar por completo la circulación en ambos sentidos, mientras bomberos y personal de protección civil trabajaban para controlar el fuego y resguardar el área. De manera preliminar, las autoridades informaron que uno de los operadores habría fallecido luego de quedar atrapado en la unidad tras el fuerte impacto.
Y bueno, ¿cómo se gestó este asunto de las personas que murieron por asfixia en los festejos de la selección en la Ciudad de México? Un testimonio recorrido por el diario La Prensa en la Ciudad de México de una persona que se dedicaba a cuidar los baños lo explica poco a poco. El hombre dijo que él se encontraba en el último sanitario cuando comenzó la estampida. La presión de la multitud lo derribó y quedó atrapado debajo de varias personas sufriendo una lesión en un pie. De acuerdo con su testimonio, en esos momentos no había personal de protección civil en las inmediaciones y la cantidad de asistentes rebasó por completo la capacidad de la zona ocupando toda la vialidad. Denunció que los elementos policíacos, en lugar de abrir por completo las vallas metálicas para liberar la presión de la multitud, únicamente habilitaron un pequeño acceso, lo que aseguró agravó la situación. El hombre identificado como Jesús señaló que varios puestos instalados en el lugar fueron destruidos por la fuerza de la gente que empujaba desesperadamente para avanzar. Entre estos había familias completas y numerosos menores de edad. El sobreviviente describió la escena como caótica y aseguró que pese a los minutos de angustia que vivió bajo la multitud, decidió permanecer en el lugar para ayudar a otras personas que también pedían auxilio.
Por lo pronto, las autoridades capitalinas iniciaron las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron estas muertes y tomar las medidas preventivas para evitar los riesgos durante el próximo partido de la Selección de México, que será el domingo contra Inglaterra, fue lo que anunció el secretario de Seguridad Local, Pablo Vázquez. La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, admitió que fue muy difícil gestionar los riesgos ante la multitud que se concentró en las celebraciones y que superó más de 1,400,000 personas, y aseguró que fue la concentración más grande en la historia de la Ciudad de México. La jefa de gobierno aseguró que no se prohibirán los festejos en el Ángel de la Independencia ni tampoco se contempla colocar vallas en el Paseo de la Reforma para impedir el paso de más gente, pues consideró que esto no resolvería el problema. El Ángel es un símbolo de fiesta, de festejo, después de cada momento importante, sobre todo después de los eventos deportivos y más aún en el Mundial. Así que esto significa que no podemos decir ya no va a festejarse el Mundial, porque esto se da de manera natural y siempre habrá miles y miles festejando en este punto. En este punto fueron las declaraciones de Clara Brugada al tratar de explicar a la opinión pública por qué México reporta cuatro muertes en los festejos del Ángel de la Independencia.
Y antes de la información internacional de Carlos Flores, recordarle que se cumplió ya una semana del doble terremoto que devastó el litoral central de Venezuela, y el gobierno ha reportado hasta ayer un acumulado de 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y 12.841 damnificadas. Brigadas internacionales han logrado ya el rescate de 6.461 personas. Y pues atención a la tragedia persiste, según dice Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Aseguró que las labores de búsqueda, rescate y salvamento se mantienen y que las brigadas de rescatistas internacionales permanecen activas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó 7 días de duelo nacional a partir de las 6 de la tarde del miércoles 1 de julio y dijo pues los trabajos continuarán por parte del Estado, quien ha sido duramente criticado por la capacidad institucional deficiente para atender a esta tragedia.
Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores. No podemos en estos momentos. Entonces, una pausa. Antes, participación del auditorio. Jorge Martínez dice que el domingo se hará un desorden tremendo. Él considera. Yo espero que se hagan los ajustes necesarios, que el comportamiento de la gente sea muy bueno y que el operativo sea exitoso. Pero don Jorge Martínez pregunta qué hará la autoridad para que no nos afecte a los ciudadanos. Ya escuchábamos el día de ayer la entrevista con el director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, quien nos explicaba cómo fue el operativo de los pasados festejos, y en el transcurso de esta semana, bueno, se estarán llegando a acuerdos precisamente para hacer todavía más ajustes, sobre todo porque hubo mucha gente, por supuesto, en la Minerva, 120 mil personas, pero además actos vandálicos en el centro de Guadalajara que no se habían presentado durante el Mundial. Y gente que vino simplemente a hacer
desmanes, claro.
Desmanes, que no estaba interesada en festejar, que hubo consumo de alcohol y esto de alguna manera influyó en los resultados. Pero bueno, confío en que todo sea muy exitoso el próximo fin de semana, ya con el aprendizaje de la Ciudad de México.
Y además creo que también, Grisel, hay que ser padres responsables, ¿no? Sí. Si tenemos adolescentes, jóvenes que van a ir, leerles la cartilla o definitivamente decirles, hoy no vas a ir, es preferible que en este momento te quedes allá menos personas. Es decir, una autocontención, una autorregulación, que seamos responsables de lo que ocurre, porque se arriesgan ellos y arriesgan a los demás. Así que si no es necesario, si puede hacerlo de otra forma, pues evite estar en la aglomeración.
Es domingo, quédese en su casa con su familia, disfrútelo. Una carnita asada, ¿no?
Sí, menos riesgo, de verdad.
Sí. Beatriz Mora dice que los hooligans también son muy violentos, así que los ingleses ven a otros, pero no a su afición violenta. Además, no creo que les hagan caso porque los mexicanos somos más que eso. Aunque los hooligans fue y es, parece que todavía siguen existiendo, un grupo radical. Se han tomado medidas muy extremas en los estadios a nivel internacional para no permitir que ingrese este tipo de aficionados. Me parece increíble que ellos persistieran durante los 90 y todavía a estas alturas pues sigan algunas células presentes.
Sí, y con la idea nada más de confrontación, ¿no? Realmente sí, ya sí, no sí. Son su presencia, digamos, visible como antes ya no lo es tanto, pero ahí siguen como un grupo de, digamos, de choque o reaccionario violento, de esa gente que le gusta pelear por pelear, literalmente, así que pues esperemos que no creo que lleguen a tanto y no van a estar, espero, acá en la Ciudad de México.
Sí, no creo.
No creo que lleguen.
No creo que vengan. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Bien, comenzamos con la información local. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte informativo que nos presenta esta mañana Edgar Flores Maciel? Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, compañera? Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Bueno, comentarles sobre esto que dio a conocer ayer el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que son quienes localizaron desde el pasado 6 de abril una nueva fosa clandestina ubicada en el fraccionamiento o en la zona conocida como Balcones de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga. Y es que ayer, durante una nueva prospección, pues se localizaron más aparentemente restos humanos en bolsas negras, con lo que se suman ya un total de 51 bolsas encontradas en este predio desde abril y hasta la fecha. De acuerdo con ese desglose que hizo el colectivo, del total de las 51 bolsas, junto con las 3 encontradas ayer, 49 han sido encontradas con restos humanos y 2 más han sido bolsas con ropa. Asimismo, activistas de este colectivo han encontrado inhumadas a 3 personas sin identificar en este mismo predio y 7 segmentos humanos, así como también 2 lotes óseos. El procesamiento va a seguir hoy, por cierto, de rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, en espera de que pueda estar Blanca Trujillo para que pueda ofrecer entonces ahí un balance, porque de repente contrastan las cifras que tiene la autoridad con las cifras que tienen quienes encuentran los restos. Y hay que recordar que esta fosa de balcones de Santa Lidia de Tlajomulco se suma a el caso del fraccionamiento Lomas de la Capilla en Islahuacán de los Membrillos. Otro punto también donde, de acuerdo al último reporte que hizo el colectivo que procesó, que sigue procesando este lugar, que es Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, bueno, pues son ya hasta el domingo pasado 33 los cuerpos que se han encontrado inhumados en diferentes fincas abandonadas. En el caso de Balcones de Santanita es un predio, sin embargo, en el caso de Lomas de la Capilla en Islahuacán de los Membrillos, es un fraccionamiento que está mitad habitado y mitad deshabitado. En estas fincas en abandono es donde cada domingo este colectivo acude para prospectar y prácticamente, creo que este domingo ha sido la excepción, el que recién pasó, pero prácticamente en poco más de 3 meses de procesamiento, cada 8 días han localizado cuerpos, llegando en este de punto de Islahuacán de los Membrillos a un total de 33 personas que han encontrado inhumadas de manera ilegal. En ambos puntos trabajan de la mano con la Fiscalía de Jalisco, con Ciencias Forenses, pero bueno, pues llama poderosamente la atención cuántas bolsas más se encontrarán en Balcones de Santa Anita y cuántos cuerpos más en Lomas de la Capilla. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Te escuchamos más adelante con el complemento del reporte.
Sigo atento, buen día.
Gracias, muy buenos días. La información de Edgar Flores Maciel.
Bien, se comunica a través de la línea telefónica Elba González para decir que lo peor que le sucedió a México es tener a Morena en el gobierno porque no ayuda al pueblo, solo a los delincuentes. Es la opinión personal de Elba González y bueno, la transmitimos.
Bueno, vámonos con Marc Hernández, se nos tiene más información. Listos para escuchar tu reporte, Marc, adelante.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa en el Congreso de Jalisco, justamente en lo que se tenía previsto antes de la mesa de trabajo que acudiría el director del CIAPA. Sin embargo, pues recordemos, esta misma situación, esta misma mesa de trabajo no se llevó a cabo, pero sí esta rueda de prensa donde colectivos ciudadanos exigen a autoridades estatales y federales realizar muestreos que permitan determinar la calidad del agua, esto ante posible presencia de coliformes fecales y metales pesados. Una de las integrantes de los colectivos que acudieron el día de ayer, Beida Alcalá, académica además, aseguró que diversas muestras tomadas en algunos domicilios reportan posibles anomalías en la calidad del agua, incluso con la presencia de metales pesados. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema.
El informe también registra presencia de contaminantes químicos y metales pesados. Se presenta plomo en 20 muestras, mercurio en 7, aluminio en 7, fluoruros en 52 muestras, nitratos en 62, con 29 excedencias y nitritos en 17 muestras. Estos datos apuntan a riesgo.
Ahí está lo que dijo Beida Alcalá, integrante de uno de los colectivos que acudieron el día de ayer al Congreso de Jalisco. Estos colectivos también solicitaron transparencia sobre los niveles de cloro en el agua, al señalar que pues había falta de presencia de cloro residual, lo cual pues en teoría debería de utilizarse para justamente pues tratar de potabilizar el agua y evitar que siga la presencia de bacterias como los mismos coliformes, los cuales, pues recordemos, pueden causar severos daños a la salud de la población. Estos metales, incluso los que mencionaban, recordemos también varios de ellos, han sido señalados que se encuentran presentes en las aguas del río Santiago y pues tomarlo como una situación de gravedad, porque recordemos, estos metales pesados y el río Santiago pues está bastante contaminado por agua de origen industrial, aunque hay que ser claros, esta situación corresponde a aclararla al director, a las autoridades, en este caso del CIAPA. Los colectivos además demandan ocho acciones, entre ellas la activación de una alerta sanitaria preventiva, auditorías al CIAPA, comparecencias de autoridades que sí se hagan y que no las dejen pendientes, las mesas de trabajo como la que sucedió el día de ayer por parte del director del CIAPA que, pues recordemos, acudió, se anunció que acudiría a la revisión del arranque de un módulo de potabilización en la planta potabilizadora número 1, de la misma forma, revisión de obras, controles de descargas y recursos también, así como investigar la presencia, ya les comentaba, de metales pesados posibles en el agua y, pues, presuntos también actos de corrupción relacionados con el sistema hídrico. Ahora, en este caso, habrá que esperar si es que, pues, hay respuesta a las peticiones por parte de las autoridades estatales hacia las peticiones, insisto, de los colectivos ambientalistas. Por lo pronto es mi reporte de este tema.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias. El tema del titular del CIAPA, no, digamos, existe la posibilidad de que sea citado nuevamente al Congreso, ya dependería de las comisiones o ya no hay interés del legislativo por insistir en que el funcionario se presente ante los diputados.
De hecho, es todo lo contrario, porque el día de ayer la Junta de Coordinación Política, que recordemos es encabezada por coordinadores de fracciones parlamentarias, emitió un comunicado firmado en conjunto por todos, a excepción de José Luis Tostado de Movimiento Ciudadano, donde justamente señalaron que pues la inasistencia del funcionario puede constituir un presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales del Estado, porque sería, incluso lo calificaron como desacato, señalando y citando algunos artículos de que pues las comparecencias son obligatorias para los funcionarios estatales. Y por esta razón, recordaron también que el mismo CIAPA no ha cumplido diversos compromisos derivados de la aprobación de las tarifas al agua el año pasado. Recordemos, lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, el tema de auditorías, reingenierías, planes de acción, informes trimestrales y demás. Así que pues exhortan principalmente al titular del organismo a acudir al Congreso a rendir cuentas y pues evite, y sobre todo lo señalan, insisto, de desacato a los llamados que ha hecho el Congreso.
Sí, desconozco, Omar, si existen posibilidades de que desde el Congreso se le sancione por no presentarse, porque digo, ha ocurrido con otros titulares del CIAPA que tampoco asistían o se niegan, pero entre las facultades del legislativo no estarían sancionar al director del CIAPA, por ejemplo.
Hasta donde recuerdo, Víctor, no hay ninguna ley o alguna, pues en este caso algún artículo que permita como tal alguna sanción. Recordemos que son distintos poderes como tal. Sí hay comparecencias, por ejemplo, las relacionadas a la glosa, que obligadamente deben acudir las autoridades. Sin embargo, pues en este caso es otro tipo de comparecencia. Y pues en este caso los legisladores citaron, insisto, algunos artículos, sin embargo, pues no, estos no, mismos no hablan de sanciones como tal.
Claro, creo que la parte que le corresponde políticamente sería a los presidentes municipales, ¿no, Marc? De llamarlo a cuentas como integrantes del organismo y decir, a ver, como representantes de los gobernados exigimos pues que también usted le dé seriedad al asunto y se presente en el legislativo. Digo, me supondría yo que eso tendría que pasar, ¿no? La lógica me lo dicta.
Sí, justamente las leyes nacionales así lo marcan. A este respecto, Víctor, recordemos, el tema del agua, potabilización y demás, es responsabilidad de los municipios. Hace años se constituyó el CIAPA justamente pues para tratar de, digamos, coordinar, ¿no? Y si bien hace bastantes años funcionaba, de acuerdo con expertos, de una mejor manera, pues con el paso de los años se fue agravando y, sin embargo, los municipios, hay que ser claros, fueron dejando de lado su responsabilidad. A ellos corresponde, por tema constitucional, el tema del agua, y pues vemos que al CIAPA sí se le echa la bolita y ha hecho malas funciones, hay que ser claros, omisos. Sin embargo, los municipios no han sabido garantizar pues o cumplido con su responsabilidad con el tema de la calidad del agua, ¿no? También hay que ser claros en ese aspecto.
Claro, por lo menos de manera supletoria, ¿no? Ante las deficiencias del organismo. Muchas gracias, Marc, por tu reporte.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Ahí está la información con Marc Hernández.
Bueno, y no sé si, Víctor, tuviste la oportunidad de ver estos videos que circularon en redes sociales sobre un sujeto, un joven de Puebla, que el día de ayer se subió a los balones del Mundial que se ubicaron en los arcos de Zapopan, en el centro del propio municipio. Este video muestra cómo este joven zarandea el balón superior de la obra que forma parte de la campaña Jalisco, la sede más mexicana, alentado por algunas personas a su alrededor, es decir, pues la gente le aplaudía que estuviera haciendo esto. Lo cierto es que la comisaría de Zapopan dio a conocer que el resultado del operativo preventivo implementado para garantizar la seguridad de los asistentes a las celebraciones de la Justa Deportiva Internacional se logró la detención del sujeto señalado por los daños. Los hechos ocurrieron al momento en que el personal que se encontraba en un recorrido de vigilancia sobre el andador 20 de noviembre avistó a este sujeto alterando el orden público y causando daños a la escultura de los balones, una escultura colocada como parte de la fiesta deportiva de la ciudad, por lo que de inmediato se procedió a su detención. Ahí están algunos de los incidentes que se han presentado durante los festejos.
Se veía también algunas personas que le gritaban que no y le arrojaban objetos.
No sí, sé si hay personas veías, que reprobaron.
Decían, no, y le gritaban, ¡ey, no, sí, no! Sí, y sí. Se escuchaba de fondo, pero él, yo me imagino que en su euforia o intoxicación, seguía con el asunto. Ayer estaba escuchando que incluso también ya después las personas mismas ayudaron a recolocar la pieza, sí, pero sí. Estaba dañada, pues, o sea, al final de cuentas ya se rompió. Y quién sabe cuánto le vaya a costar a esta persona el haber afectado la escultura, ¿no? Hay que estar atentos.
Bien, pues son las 6:57 a.m, alcanzamos a pasar algunos mensajes que llegan a través de la cuenta de WhatsApp.
Sí, algo de su participación, por ejemplo, aquí nos dice, yo soy una persona de la tercera edad pueblo y Morena me ayuda como todos sabemos, por ello miente quien diga que la 4T solo ayuda a delincuentes, pues yo no soy delincuente, dice Ignacio Hernández. Ernesto Pérez, lo peor que ha pasado en México son los gobiernos del PRI, PAN, MC, vean el agua con esas fecales, bacterias y virus, químicos cancerígenos, se dispararán enfermedades renales, infecciones gástricas y de piel, tome nota, eso pasa desde hace más de 2 años, es lo que refiere el mensaje, mientras que acá dice la corrupción del gobierno estatal y municipal se ha metido en nuestras casas con el tema del agua contaminada. ¿Cuánto más vamos a soportar otra década o cuando todos tengamos enfermedades graves? Es preciso bloquear una avenida para que el gobierno reaccione, dice Pepe Sánchez en su comentario. Mientras que Álvaro Ruiz nos dice que deberían abrir el Estadio Guadalajara y poner pantallas dentro y fuera del estadio y trasladar el Fan Fest para allá. Y uno más que habla también de del tema dice, el festejo aquí en la Minerva dejó muchos jóvenes en hospitales porque la euforia combinada con bebidas alcohólicas provocó vandalismo y riñas. Muchos padres de familia, aunque les digan a sus hijos no vayas, muchos de ellos no los escuchan y no les hacen caso. Es la participación del auditorio sobre los diferentes temas que hemos tratado esta mañana.
Vamos a hacer una pausa y nos ligamos en punto de las 7:00 a.m. al resumen nacional Notisistema.